La terapia a caballo. Atención. Una nueva forma de terapia, ¿eh?
Equinoterapia.
Equinoterapia se llama. Sí. Es un método integral, queridos amigos, y complementario que, bueno, se puede usar para problemas psicológicos.
Ah, está bien. La zooterapia se está utilizando bastante. Caballos, delfines y algunos perros,
especialmente. Señor, yo estoy hablando de caballo. Bueno, ¿no es cierto? Porque no. Hacienda. ¿Delfines? ¿Cómo?
Sí, se necesita mucho.
Agarra un loco usted y yo por tirar delfines.
No, porque el delfín es un animal muy afectuoso.
Cariñoso, ¿no?
Ah, sí. Entonces, sí, es fácil.
Con niños, se trabaja con niños, se trabaja
con delfines. ¿Usted queda con niños o con delfines?
No,
pongámonos de acuerdo.
No, tratamiento con niños. Ajá. Se hacen con delfines.
Con delfines. ¿Qué hace con el niño? ¿Se lo tira al agua?
¿Se lo tira al agua?
No, niños que tienen problemas de comunicación o eso, entonces empiezan a generar un vínculo afectivo con el delfín.
Claro, bueno, y la familia no le hacen caso, pero el delfín sí. Como es. Yo he visto muchas películas de delfines. ¿Sí? Y los delfines eran mucho más buenos que
los humanos.
Que los humanos, que los actores.
Condiciona mucho hacer una película sobre delfines. O sea, la historia, ¿no?
Sí.
Porque todo...
Sí, tiene que ser todo medio estúpido.
Es que si el delfín va a tener que ver con todo, todo tiene que pasar cerca del agua.
Sí.
Porque usted hace Lassie. Claro. Lassie se puede subir a la camioneta, va a la montaña.
A la noche usted está durmiendo, aparece Lassie.
Claro, le salta la cama.
Mano. Pero no, salvo que usted duerma con una mano dentro de la pileta.
Claro.
O Lassie va a ser muy difícil, se va a arrugar los dedos.
Imagínese que lo vienen a saltar y Lassie se tira y lo agarra de los pantalones.
Salvo que vengan en lancha los chorros.
Claro, tal cual.
Bueno, como quiera que sea, la equinoterapia es terapia a caballo. ¿Cómo terapia a caballo? O sea, me imagino yo viene, es en el campo hay mucho de esto. El psicoanalista viene a domicilio y desde luego viene a caballo.
Claro.
Llega al grito de puede pasar un paisano. Puede pasar un paisano es un buen grito para una orgía, para entrar en una orgía.
No. Es muy difícil participar en una orgía con usted porque me hace reír. Usted tiene esos
dichos.
Usted
llega tarde a la orgía, que es lo peor que puede pasar, ¿no?
Sí.
Porque entra usted, un permiso, ¿no?
Sí.
Mucho permiso, mucho, perdón.
Sí.
Lo acomodan incluso a usted, ¿eh?
Sí.
En las orgías que yo voy, cuando llegas tarde hay como un acomodador.
Así.
Y viene con la linterna en la mano, dice, el pelado. Cuente tres butacas.
Claro.
Cuente tres después del pelado.
Sí. Lo peor en la orgía no es que usted lo haga reír, sino que se rían de usted.
Eso es lo peor.
Uh-huh.
Pero no, peor es llegar tarde.
Sí.
Peor es llegar tarde.
Sí.
Pero está bien, si puede pasar un paisano, con los versos que a usted se le venga.
Sí,
Pero esta es la terapia a caballo. Dice, ofrece amplios beneficios en el área psicológica. Hoy en día, el caballo pone al servicio de las personas tres características específicas que forman la base para la utilización de la equitación como terapia.
A ver.
Equitación con caballos, ¿no? Porque no con psicoanalista.
No, se trata de montar al analista, dice.
No,
usted.
Sí.
Por favor.
La primera cosa que el caballo proporciona es la transmisión de su calor corporal.
Uh-huh.
El caballo está calentito.
Eso sí.
Es cierto. Para eso hay que montarlo sin montura. En pelo, hay que montarlo en pelo, claro.
Sí.
¿Eh?
Pela,
se pela.
Que se va a paspar usted, dice.
No, te quema, te quema el sudor, dice.
Para tener el
calor.
El calor. No, pero puede haber...
Usted le puede acariciar el cuello y lo
persigue. El cogote, le toma el cogote.
¿Y esto qué cura, doctor, por ejemplo? Usted, yo me subo un caballo y empiezo a palparlo y a sentir... Digo, efectivamente este caballo está caliente.
Bueno, le permite hacer un contacto y un desarrollo de la percepción táctil, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿y qué gano con eso?
Bueno, estamos hablando de personas con dificultades.
Soy psicoanalista hace 36 años y todavía le estoy contando mi primer día de clase.
Pero tocando un tocando un palo borracho, un eucalipto, le pasa lo mismo, digamos.
No, no va a comparar táctil. Un palo borracho con un caballo.
¿Qué tiene que ver,
señor? ¿Qué tiene que ver? El caballo está calentito y el palo borracho... siente usted impulsos rítmicos. ¿Cómo? ¿Cómo impulsos rítmicos?
Pero usted siente, el caballo palpita, vibra. Usted, si han dado muchas horas arriba de un caballo, ya lo acaricia y el animal le transmite sus movimientos. No.
Es como... Y después la transmisión de su patrón de locomoción.
Sí, viene siendo el
jockey, claro.
De conducción.
Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vengo a hacer equinoterapia, porque me dijeron que eso me puede hacer muy bien a mí. Uh-huh. ¿Y cómo es el asunto? ¿Esto es bajo la supervisión de un psicoanalista o de un jockey?
No, es un psicólogo. Y los caballos están especialmente adiestrados.
Adiestrados por psicólogos, digamos.
No, adiestrados. Por adiestradores de caballos.
Y por ejemplo, ¿al caballo quién lo ensilla? ¿El psicólogo? ¿El adiestrador de caballos? ¿Está ensillado? ¿Yo me tengo que subir al caballo o solamente desde abajo lo puedo palpar, lo puedo mirar y puedo comprender la naturaleza de mi patología? Mirando a los ojos al caballo.
No, escúcheme, el caballo no tiene una sabiduría acerca de lo que a usted le pasa inconscientemente.
Claro.
Usted se va a arrimar al caballo.
Estamos perdiendo tiempo. El caballo que verdaderamente hace honor a su nombre no me va a servir de gran cosa.
No.
El caballo se me pone atrás y yo me acuesto y empiezo a contarle mi primer día de clase. ¿Es así?
No, señor, no. Usted, lo primero que vamos a hacer, yo lo voy a acompañar hasta el caballo.
Sí, mejor acompáñeme hasta el caballo.
Bueno, yo le voy a señalar cuál es el suyo.
Señale mejor ese caballo, porque por ahí me salgo montando cualquier cosa.
Dígale cuál es la cabeza.
La primera vez que vengo al campo, imagínense, por ahí salgo montándome...
Sí.
Un avestruz.
Chancho.
Sí. Al galope.
No, pero usted se va a arrimar, lo va a tocar...
¿El caballo me va a tocar?
No, usted. Ah. Le va a acariciar el cuello al animal.
Ajá.
¿Sí? Sí, en el caso de un animal es un cogote.
El cogote, sí.
El pescuezo.
El cuello duro lleva.
Sí. Va a sentir el calor, el animal lo va a oler a usted.
Ah, ¿sí?
Y usted va a tener ese contacto.
Distinto al psicoanalista.
¿Qué?
El psicoanalista que yo tengo mayormente no me ole.
¿No?
No.
Huele, no ole.
Ah, ¿lo huele a usted?
No, pero no es así, se me ole, se me huele.
Ah.
Bueno, entonces, usted...
Aplicado al psicoanalista te huele, digamos.
No, al psicoanalista no lo huele, pero...
Bien.
Entonces, usted se va a ir, es para desarrollar los sentidos, para...
Tengo los cinco sentidos perfectamente desarrollados, ¿no?
Bueno,
me muevo acá porque estoy loco, doctor, no porque toque algo y no me doy cuenta que estoy tocando.
Sí. Bueno, pero por ahí...
Estoy loco, pero no tanto.
Pero hay personas a las que les cuesta contactarse afectivamente.
Bueno, llame a esas personas, a mí que me importa.
Bueno, pero esta terapia es para esas personas.
Yo suena un timbre y me pongo en guardia, doctor.
Pero no,
usted... Estoy cansado de contarle mi primer día de clase a un psicoanalista, y me sacó toda la guita que tenía.
No, bueno, pero es un caso como el suyo, lo manejamos diferente.
Con un caballo.
No, entonces usted no es para la equinoterapia.
¿Cómo no? Ahí afuera que dice equinoterapia, que mi plata no vale.
No se trata de que su plata no valga, se trata de que su problemática, su conflictiva, no tiene que ver con aquellas cosas para las que es útil la equinoterapia.
A ver, ¿cómo tengo que estar de loco para que me sirva?
No se trata de estar de loco, sino del tipo de dificultades.
Bueno, ¿qué dificultad tengo que tener?
Es cierto que, por ejemplo, para un neurótico, el alazán... El alazán o el bayo... Son especiales para los neuróticos, ¿es cierto?
Me parece que según el pelo del caballo es la enfermedad que
exactamente,
cura.
Exactamente, ahí está.
Por ejemplo, el zaino te cura de las traiciones.
Claro. El overo.
Ajá.
El overo de cosas de poca monta.
Sí. El pinto.
El pinto, mire... Yo conocí uno solo que montaba pinto.
Claro. Pero bueno, escúcheme una cosa, no, entonces no es para usted. Usted necesita una terapia tradicional.
O sea que
reforzada
no recomienda.
Un psiquiatra.
¿Qué?
El psiquiatra.
Ajá.
Digo, psiquiatra y el psicólogo común le recomiendo, no un animal. Porque usted, bueno, ya está, los sentidos los tiene bien. Afectivamente, ¿cómo se contacta? ¿Bien?
¿Cómo me contacto?
tiene intercambio afectivo con, claro, usted tiene intercambio afectivo con las personas.
Y cuando es afectivo no me contacto, más bien me enamoro.
Bueno, no, usted puede tener...
Yo me contacto mucho, eso sí, en los colectivos, pero no es afectivo. Yo incluso le digo a la señorita, por ahí paso y le realizo un tocamiento.
¿Cómo?
Un tocamiento.
Señorita, no es por amor, le quiero aclarar antes que nada, para que no se haga ilusiones.
No me digas que usted es de esos que suben al colectivo. Usted es de esos que suben al colectivo y aprovechan esa situación, esa vecindad.
Sí, yo aprovecho esas situaciones.
¿Para tocar a la muchacha?
Sí, pero comer a la masita es tocar a la muchacha.
No me diga, qué desagradable.
Yo pido permiso, eso sí.
¿Cómo permiso? Pero espere, usted pide permiso antes, en el momento, como hacen muchos, es decir, simultáneo.
No, yo pido permiso como excusa. Es decir, digo, permiso, entonces... Le toco a la muchacha, sí. Poner la cintura.
Sí,
entonces, si dice algo, dice, y le digo, yo le pedí permiso. Sí. Usted no me dijo nada, yo pensé que estaba autorizado
a pasar, digamos.
Usted practica la poligamia.
Efectivamente. Hay gente que en los colectivos, muchachos que trabajan de lo mismo, que son monógamos. Una por colectivo. Sino que puede pensar una dama,
claro.
¿No es cierto? Usted se le aproxima, le respira en la nuca a una dama y después a otra. Y la mira, ¿qué hace?
No es serio.
Todas te dan lo mismo, vos, claro. ¿Cierto?
Yo pensé que el monógamo vehicular era una persona que esperaba la misma mujer, por ejemplo. En el colectivo todas las mañanas a tal hora.
Bueno, eso ya,
no sabía que
era patológico, señor.
Eso es.
Estamos hablando de gente
claro.
Razonable, ¿no? Sí. Vamos a esperar la misma, mira.
La misma.
Y bueno, si no viene, ya,
eso ya es ese,
que se asó, sube el colectivo y dice, no subió la de Rulo.
Se bajó y se con uno la... que usted nunca esperó una... ¿Nunca tomaba usted el mismo colectivo?
Sí.
Y tuvo esos... Sí, amores
pero,
engañosos,
pero no
con alguna...
para contactarme, sino ya enamorado. Claro. Ya está enamorado.
¿Ah, sí?
Usted que es psicólogo debe conocer de la terapia de apoyo.
Sí, claro.
Sí, claro. A veces la persona que no se contacta, como decíamos recién, o que tiene dificultades afectivas, necesita alguna
ayuda.
De ayuda o de contención emocional.
Ya.
Ahora, pero usted me estaba por contar algo. Decía que tuvo algún...
tanto que me
Me decía que usted alguna vez en un colectivo le pasó esto de en algún momento de su vida reconocer una misma persona que viajaba con usted y usted fue generando un amor íntimo y secreto.
Le voy a contar cómo fue.
¿Cómo fue?
Hace muchos años, ¿cierto? Yo viajaba en el 57, Plaza Italia, Luján.
Un lindo recorrido.
Cortito,
para ir parado.
Me subía en Plaza Italia y me bajaba en Luján. Porque yo vivía en General Rodríguez.
¿Y por qué se bajaba el Luján?
Porque son colectivos muy largos, el 57. Y yo cuando pasaba por General Rodríguez empezaba a empujar para adelante. Y cuando llegaba a la única puerta que había ya estábamos en Luján. Bueno, muy bien, no importa. Un día observé una dama y la miré, ¿cierto? La miré. Ella estaba parada muy adelante y yo muy atrás. La miré así. Y como no pude, justo entran dos damas, van a pensar que la estoy acosando. No, nada de eso. Buenas noches. Entonces, vamos a poner otro ejemplo. Entró una, subió una dama al colectivo y la miré. No, pero era para allá.
Sí.
La miré, ¿no es cierto? Y la miré intensamente, ¿no? Sí. Un colectivo largo, eran como, estamos como a 7-8 metros.
Uh-huh.
La miré intensamente y le hice así con la cabeza. Como diciendo, ahora no puedo porque tengo que empujar a medio colectivo, pero el día de mañana, ¿no es cierto? Dije yo, ya, después no la vi más porque tanto amontonamiento. Cuando fue raleando la población del colectivo, traté de encontrarla sentada, pero seguramente ya se había bajado.
Uh-huh.
Bueno, pensé mucho en ella, pero mucho, ¿eh? Porque yo cuando me enamoro...
Y sí, y esos amores fugaces son muy fuertes.
Ah, le escribí incluso
¿Un poema?
Un poema, sí.
Qué lindo, ¿lo recuerda?
Sí, cómo no lo voy a recordar.
Me imagino un poema así.
Te vi, no olvidaré tu cabello rubio.
Ajá.
Así es, ya terminó.
Te vi, no olvidaré
tu cabello rubio.
Ajá. Es un poco trunco como poema, ¿no?
¿Qué quiere? La vi.
Es lo único más, que le vio.
Dura más el poema que la visión. Pasaron los años. Sí. Pasaron los años. Yo, no digo que me había olvidado, pero ya había pensado que no la iba a ver más. Uh-huh. Incluso le dije a mi psicoanalista, me parece que no la voy a ver más.
Uh-huh.
Le dije un día y cabeceo. Y un día iba en el 57, casualmente.
Ajá.
Plaza Italia, Luján. Uh-huh. Y miro para adelante, habían pasado como 10 años.
Uh-huh. Sí.
La vi.
Uh-huh.
Y había poca gente, ya se sentó, y yo me levanté, ¿no es cierto?, el último asiento. Y le sonreí. Me senté al lado, le agarré la mano y le digo, viste cómo todo llega.
Y la señorita esta que lo ve a usted un perfecto desconocido.
¿Cómo un perfecto desconocido? Eso es lo que me dijo ella.
Claro, ¿qué agarrar? No, dijo la mía.
Discúlpeme, usted me confunde. Usted es un perfecto desconocido.
Bueno, perfecto, como quien dice perfecto.
Le dije, así que no te acordás de mí, ¿no?
No.
En este mismo colectivo, digo, en esta misma línea, le expliqué.
Uh-huh.
No en este mismo.
Interno.
Tardé como 10 minutos para explicarle eso. Bueno, digo, en esta misma línea del colectivo, yo te vi y hasta te escribí un poema. Le digo, te vi, no olvidaré tu pelo rubio.
Uh-huh.
Y si soy morocha.
Empezamos con los detalles.
Es verdad, digo, lo compruebo ahora, porque efectivamente era morocha, pero era ella. Yo en aquella visión, no
parece que le mezcló con el pelo de alguna otra, digo, que uno cuando mira de lejos el colectivo...
Era tal el amontonamiento, le digo, aquella noche, que por ahí el pelo de otra,
claro.
Otros 10 minutos. Para explicar de esto. Bueno, me dice, si me permite me voy a sentar en otro asiento.
Elocuente y fatal.
No, qué cosa. Esto no me lo hace.
Qué momento. ¿Qué?
No, no me lo hace.
¿Cómo esto no me lo hace?
Esto no, y los gritos que pegué, ¿no? Esto no me lo hace, dije, la gente.
¿Por qué me tomaste?
¿Por qué te crees? Ah. Digo, yo te escribo poema y vos
ingrata.
Que te vas a sentar en otro asiento, así como si yo fuera un hombre más en tu vida.
Ni siquiera eso era usted en la vida.
¿Usted quién es? ¿Cómo
no, discúlpeme, yo estoy sentado acá. Yo venía sentado acá al costado, como decía un amigo suyo,
sí.
Y estaba observando esta conversación.
Bueno, no se meta, señor, que estoy acá justamente con la mujer de mi vida.
¿Pero usted la conoce, esta chica?
Sí que la conozco bien. Es una que un día la vi...
¿Cómo se llama?
No importa. No es todo nombres y apellidos ni documentos, como usted cree.
Ah, bueno.
Bueno, la mina, mientras yo hablaba con este, se fue. Se bajó.
Se escabulló.
Entonces yo me asomé por la ventanilla, ya arrancaba ligero el 57 y la vi. Y le dije, 743-1959. Le grité.
Sí.
Y le grité de nuevo, 743-1959. Pero ya la segunda vez no me escuchó. Y llegué a casa volando, me puse al lado del teléfono.
Sí.
Ahí esperando.
Claro. Con la certeza de que la chica iba a llamar.
Claro.
No llamó. No llamó todo el día.
No llamó nunca. Para mí entendió mal. Veo que hay gente que no tiene retentivo. Por ahí no tenía
un lápiz
o algo
para anotar, claro.
Yo hubiera dicho 743, el año de la Revolución Cubana, ponerle. pero no le grité eso, no tuve esa presencia de ahí.
Uh-huh. Ya no se le ocurrió.
No, no se me ocurrió. Así que, bueno, fue un gran amor. Yo lo...
Gran amor.
Un gran amor, verdaderamente.
La vi una vez.
Yo no le guardo rencor. No le guardo nada de rencor.
¿Y por qué le tendría que tener rencor a esta pobre chica?
Claro, ¿por qué? Por nada. Si ella no le gusté más...
No, bueno, no le gustó nunca, le no más.
Le gusté un momento cuando yo le hice así, y a mí me pareció que a ella le gustaba. Al menos no, no vino hacia atrás, perdón, y me dijo, no se haga ilusiones.
Bueno, pero
yo
por
le
ahí...
hice así, como diciendo, ¿no es cierto? Sí. Y cuando la vi, bueno, la vida es la vida. Hoy nos gusta algo, dentro de 10 años...
Sí.
No.
De eso seguro. Pero... Escúcheme, por ahí la mina, cuando miró hacia atrás, usted pensó que lo miraba. Usted estaba mirando a ver si había algún asiento libre.
¿Qué iba a haber un asiento libre? ¿Sabe cómo estaba el 57? No, no. Estaba, ella miró y me vio. Vio que yo le hacía...
¿Cómo le hizo usted? A ver. Ese es un gesto casi imperceptible.
No, muy imperceptible, pero es clarísimo. A mí me hacen así, el colectivo. Entonces... Te amo, en este momento estamos muy lejos, porque hace 7 metros el colectivo está así, pero en cualquier otro momento que yo te encuentre en el colectivo, vamos a conversar y vamos a establecer un futuro juntos. Eso quiere decir este
gesto. Por supuesto.
Ah, pero usted decodifica demasiado de un gesto, ¿eh? Señor, hay que poner mucha voluntad.
A buen entendedor, buenas son tortas.
Así que me imagino que esa pobre chica no lo había dejado más en ese colectivo. Después del susto que usted le pegó, se le viene, no, del fondo la mira. La...
No, porque yo viajaba en todos los colectivos. Me subía en Plaza Italia, miraba a ver si estaba y me bajaba y tomaba el de atrás. Miraba a ver si estaba, me bajaba y tomaba el de atrás y así.
Sí, así todo un
no
día.
Estaba.
Todo un día.
Todo el día, todo el día. Incluso cambié de profesión para.
¿Ah, sí? ¿Qué se hizo?
Vendía cosas en el colectivo.
¿Ah, sí?
Vendía lapiceras.
No me diga.
Claro, porque...
Perdón, ¿no? Sí. Pero aprovecho. Digo, me parece un poco, tal vez, apoyados en esta solvencia de palabras, en esta locuacidad que tienen los vendedores.
Sí, sí. Digo,
ese discurso tan, señores, señores, escuche, no, directamente,
sabe,
el fabricante, baquelita importado.
Era muy malo para...
¿Por qué? A ver, ¿por qué no me...
Tengo,
no, cuénteme un poquito.
No,
¿verdad?
Tengo
¿cómo
mucha facilidad de palabra.
Pero, a ver, véndame la lapicera.
Muy bien.
Usted sube como si esto fuera un colectivo, ¿eh?
Muy bien. Señoras, ¿no es cierto? Señores. Acá, bueno... Lapiceras vendo.
Escríbala, diga.
Acá, bueno, lapiceras, ¿cierto? Para escribir,
no.
En el bolsillo de la dama y en el...
¿Cómo va a escribir en el bolsillo de la dama?
En la cartera del caballero, o sea, ¿no es cierto? Como quien dice que... ¡Ay, la lapicera acá que...!
Sí, no.
Pero yo no tengo mucha facilidad de palabras.
Buenas noches, buenas tardes, señoras, señores. Directamente de su fabricante, vengo a ofrecerlo. Esta lapicera, como usted verá, totalmente realizada en baquelita importada, con un capuchón de fácil extracción.
Deme una, por favor.
También puede guardarse fácilmente.
¡Qué interesante!
Como usted verá, al ser transparente, puede ver perfectamente cómo
vale.
Se está por quedar sin tinta. ¿Todo esto
no sé
cuánto?
Usted es psicoanalista.
Claro, dice, esto que usted puede encontrar en cualquier mercado del ramo, 3 pesos, yo se lo traigo, no a 3, señora, no a 2 tampoco, un peso.
Un peso.
Es decir, la tercera parte de lo que le sale en cualquier lugar.
La tercera parte de 3 pesos.
Claro, exactamente.
Sí.
Sí, puede elegirlo en varios colores, como usted verá, es una lapicera que escribe hacia abajo, escribe también hacia arriba, o sea, porque tiene... una tinta especial, sí, que él le permite, digamos, poder escribir en situaciones rugosas como lisas. Así se ven.
A ver, bueno, déjame tratar.
Yo se la voy a apoyar ahora en la falda.
Bueno.
Para que usted la pueda mirar y la pruebe.
Bueno,
sin compromiso.
Ver, déjeme intentarlo, a ver. Buenas tardes, señora. Se la voy a apoyar ahora en la falda.
¡No! ¡No! Pausa.